Los ancianos no deben pensar que la iglesia en la cual están tomando la delantera es su posesión personal. No, la iglesia no es propiedad de los ancianos. No. En el Nuevo Testamento se nos dice claramente que la iglesia es de Cristo, de Dios y de los santos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En este mensaje del Estudio Vida de Primera de Pedro, consideraremos los versículos 1 al 4 del capítulo 5. Todos nosotros sabemos que inicialmente Pedro fue un discípulo del Señor Jesús. Un discípulo es un seguidor, es decir, un aprendiz. Luego, más adelante, Pedro recibió la comisión del Señor y llegó a convertirse en un líder entre los apóstoles. Según el Nuevo Testamento, un apóstol es alguien que ha sido enviado y esa fue la manera como él llevó a cabo su función. Sin embargo, adicionalmente a ser un discípulo y un apóstol, Pedro también fue un anciano de la iglesia en Jerusalén. Y en su primera epístola, él escribe a los ancianos de las iglesias basado en su condición de anciano. Los ancianos son los que vigilan y cuidan de la iglesia. Por otra parte, el apóstol Pablo menciona en sus escritos que los ancianos de las iglesias han recibido de parte del Señor una responsabilidad solemne y sobria para cuidar su más preciada posesión, es decir, para cuidar el rebaño de Dios. Y también Pedro, en su primera epístola, les recuerda a los ancianos que su responsabilidad al cuidar el rebaño de Dios debe extenderse aún hasta el riesgo de sus propias vidas. Pues bien, hoy continuaremos con la segunda parte del tema del mensaje anterior, que se titula El pastoreo de los ancianos y su recompensa. Y en esta ocasión nos acompaña nuevamente Sterling Biasi, a quien hemos invitado para que nos ayude a desarrollar este tema tan interesante. Saludos, Sterling.
Gracias por la invitación, Víctor.
Estas palabras del apóstol Pedro son muy sobrias, ¿verdad?
Sí, estoy de acuerdo con usted que estas palabras de Pedro son muy sobrias. Y además, basado en mi propia experiencia, le puedo decir que son unas palabras muy necesarias. En el tema de cuidar el rebaño de Dios, necesitamos la exhortación de Pedro, no como apóstol, sino como anciano. Sin duda, esta será una palabra muy apropiada que nos ayudará.
Sterling, para beneficio de todos nuestros queridos radioescuchas y debido a la confusión que existe actualmente, quisiera que usted, por favor, nos explique en forma breve quiénes son los ancianos en la iglesia.
Según el Nuevo Testamento, los ancianos en la iglesia son aquellos hermanos que toman la delantera, debido a que tienen más experiencia y crecimiento en vida que los demás miembros de la localidad. El término anciano no representa un título o una posición. No, por supuesto que no. El término anciano se refiere simplemente a una función en vida que deben llevar a cabo estos hermanos como aquellos que observan o vigilan en la iglesia. En otras palabras, los ancianos son aquellos hermanos que toman la iniciativa entre los creyentes en los asuntos espirituales y que tienen la responsabilidad de guiar a los santos de la iglesia de acuerdo con la enseñanza de los apóstoles.
Sterling, uno de los conceptos que nos gustaría aclarar es que los ancianos no son una clase especial de creyentes o una especie de jerarquía sobre los demás hermanos. Según el Nuevo Testamento, el anciano no tiene una posición clerical o superior que está por encima del rebaño. ¿Qué nos puede usted decir al respecto?
No, por supuesto que no. Los ancianos no son una clase especial de creyentes, ni tienen un rango superior a los demás creyentes. No. En el Nuevo Testamento no existe ningún versículo que nos indique que existe una diferencia entre los creyentes en general y los ancianos. Quizás la única diferencia se refiere a la función de los ancianos, ya que ellos son los que cuidan el rebaño de Dios. Según el Nuevo Testamento, uno que vigila en la iglesia es un anciano, y estas dos expresiones se refieren a la misma persona. Por un lado, la palabra anciano denota una persona de madurez, y por otro lado, la expresión el que vigila denota la función de un anciano, la cual es pastorear el rebaño de Dios.
Gracias, Sterling, por este comentario tan precioso. Cuando Witness Lee dio este mensaje, asistieron una gran cantidad de hermanos y muchos de ellos eran ancianos de diferentes iglesias locales. En determinado momento, el hermano Lee le dijo a la congregación en general que la palabra estaba dirigida exclusivamente a los ancianos. Él les habló a los ancianos basado en una carga que tenía en su corazón. Sin embargo, esta es una palabra muy instructiva para todos nosotros. Pedro nos dice en su primera epístola, capítulo 5, versículo 1, lo siguiente.
Therefore, the elders among you, por tanto, exhorto a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro no solamente era un anciano, sino también un testigo de los padecimientos de Cristo. Los ancianos deben estar dispuestos a sacrificarse a sí mismos. Sacrificarse. Ser un anciano es un sacrificio. Deben darse cuenta que ser un anciano no es una ganancia, sino un sacrificio. Si ustedes desean ser buenos ancianos, tendrán que sacrificarse a sí mismos. Tendrán que sacrificar su tiempo. Tendrán que sacrificar su vida familiar y sacrificar muchas otras cosas más. Es un trabajo de sacrificio, no es un trabajo de ganancia. Ser un anciano no es trabajar para adquirir cierta posición, o recibir beneficios, o recibir cosas buenas. ¡No! El ancianato es un trabajo de sacrificio. Si no están dispuestos a sacrificarse y no satisfacen los requisitos, no estarán calificados para ser ancianos. Los ancianos siempre deben tener la sensación de que están en una posición de sacrificar todo. No solo sacrificar sus familias, su tiempo, su vida familiar. Finalmente, es posible que deban sacrificar hasta sus propias vidas. Ahora, si son no solo ancianos, sino también testigos, también serán participantes de la gloria venidera. Primero, necesitan ser testigos de los padecimientos de Cristo, un mártir de los sufrimientos de Cristo. Y luego podrán ser participantes de la gloria de Cristo. Primero participamos de los padecimientos, luego participamos de su gloria. Esta no es una enseñanza liviana, ¿verdad? Ni tampoco es una palabra dada para toda la congregación, sino que es una palabra específica para los ancianos, los que toman la delantera en las iglesias.
Sterling, en el mensaje anterior hablamos acerca de este punto y vimos la importancia del modelo que Pedro estableció. No obstante, es muy importante que volvamos a recalcar este mismo tema. Pedro dice que él era un anciano, un testigo, o sea, un mártir, y finalmente un participante de la gloria. Entonces, ¿qué tal si usted nos desarrolla este punto un poco más?
Con gusto, Víctor. Pedro, como un anciano, se había sacrificado a sí mismo para que el propósito de Dios pudiera obtenerse en los demás santos, inclusive hasta el punto de ofrecer su propia vida. Ser un anciano no significa adquirir una posición privilegiada en la iglesia. No existe tal concepto en el Nuevo Testamento. El privilegio de ser un anciano consiste en asumir la responsabilidad de ser un modelo para introducir a los santos en la experiencia apropiada de Cristo. Tanto la palabra de Pedro como su propio modelo nos indican que él había llegado a ser un testigo de los padecimientos de Cristo. Como vimos en el mensaje anterior, la palabra testigo equivale a la palabra mártir. Por tanto, podemos decir que Pedro llegó a ser un mártir de los padecimientos de Cristo. Él fue perseguido a partir del día de Pentecostés, cuando habló con denuedo acerca de Cristo, e incluso llegó al punto de hablar hasta de su propio martirio.
Sin duda que la palabra de Pedro no es doctrinal, sino que se basa en su propia experiencia. Si algún hermano aspira a ser un anciano en una iglesia local, debe tener en mente la clase de responsabilidad que está adquiriendo y el futuro que le espera. ¿No es así?
Así es, Víctor. Aprecio mucho esta sección de los escritos de Pedro, porque él era una persona que, a pesar de ser un apóstol, jamás consideró que estaba por encima de los ancianos, sino que los consideraba como iguales a él. Pedro no se exaltó a sí mismo en sus escritos, sino que se consideró como un anciano, como uno que había experimentado los padecimientos de Cristo. Mientras más experimentaba a Cristo, más experimentaba sus padecimientos. Esto es algo que los ancianos deben estar dispuestos a experimentar para identificarse con Cristo y sus sufrimientos. Alabo al Señor por esta exhortación tan sobria de parte de un anciano como Pedro.
Muy cierto, Sterling. Gracias por este comentario. Bueno, en el versículo 2 del capítulo 5, Pedro continúa diciendo lo siguiente: pastoread el rebaño de Dios que está entre vosotros, velando sobre él, no por fuerza, sino voluntariamente según Dios, no por viles ganancias, sino con toda solicitud. Bueno, con este versículo regresamos de nuevo con Witness Lee y el Estudio Vida de Primera de Pedro. Adelante.
I like to impress all the elders.
Quisiera que todos los ancianos estén muy impresionados con este punto. Los ancianos no son gobernantes. Los ancianos son pastores. No son aquellos que gobiernan, que rigen, sino que pastorean. Un buen pastor es aquel que cuida, que se preocupa, que protege y que guía al rebaño en la dirección correcta. Es uno que conduce al rebaño a lugares donde el rebaño puede comer y beber bien. En esto consiste el pastoreo. Pedro dice claramente que los ancianos deben pastorear el rebaño de Dios. Esto significa que el rebaño no es propiedad de los ancianos, sino de Dios. En cierto sentido, los ancianos pastorean lo que no es posesión suya, es de Dios. En este sentido, ellos han sido contratados por el Señor para pastorear su rebaño. El rebaño es de Dios. Los ancianos no deben pensar que la iglesia en la cual están tomando la delantera es su posesión personal. No, la iglesia no es propiedad de los ancianos. No. En el Nuevo Testamento se nos dice claramente que la iglesia es de Cristo, de Dios y de los santos. En el Nuevo Testamento solo encontramos estas tres clases de descripciones: la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios y la iglesia de los santos. La iglesia ni siquiera es de los apóstoles, ni tampoco es la iglesia de los ancianos. No. La iglesia no le pertenece ni a los apóstoles ni a los ancianos. La iglesia se compone de santos y por ello se le llama la iglesia de los santos. Puesto que fue redimida por Cristo y comprada por un alto precio, Por eso se le llama la Iglesia de Cristo. Y puesto que fue regenerada por Dios, se le llama también la Iglesia de Dios. Repito de nuevo, que la Iglesia no es de los apóstoles, ni tampoco de los ancianos. Pero lamento decirles que muchas veces los apóstoles piensan que, puesto que cierta iglesia fue levantada por mi ministerio, esa iglesia me pertenece, es mi iglesia. Igualmente, los ancianos piensan que ellos cuidan y pastorean determinada iglesia y que esa iglesia les pertenece. Esa es mi iglesia. Olvídense de pensar así. La iglesia es posesión de Dios.
Pues bien, Sterling, esta palabra que acabamos de escuchar es muy oportuna, clara y sobria. Todos nosotros necesitamos ver claramente que la iglesia le pertenece solamente a Cristo, a Dios y a los santos. Tanto los ancianos como los hermanos dotados deben darse cuenta que la iglesia no es una posesión personal. La iglesia no le pertenece a Watchman Nee, a Witness Lee, Martín Lutero ni a John Wesley. En cuanto a esto, Sterling, ¿qué usted nos puede comentar?
Sin duda, esta es una palabra muy oportuna, en especial en estos días en los que hay tanta confusión respecto a este asunto. Yo he escuchado a muchos creyentes decir, yo asisto a la iglesia de fulano de tal. Esto es algo completamente equivocado, y Pedro lo ha dejado muy claro en su epístola. La función apropiada de los que toman la delantera en una iglesia local consiste en pastorear al rebaño para proveerle la comida y la bebida que éste necesita. Los que toman responsabilidad en este sentido se clasifican como ancianos. La manera como Pedro escribe nos ayuda a ver que los ancianos no son aquellos que imparten órdenes o que tienen un grupo de creyentes que los siguen, sino que ellos deben ser la guía, la ayuda y el modelo de los santos. En este sentido, Pedro dice claramente que los ancianos deben pastorear el rebaño de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente. Lamentablemente, existen muchos líderes en el cristianismo que parecen gobernantes. Ellos les dicen a los creyentes lo que deben hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Esta no es la clase de persona de la cual Pedro está hablando. Él habla acerca de aquellos que pastorean el rebaño de Dios. El término pastor se refiere a la persona, y su función consiste en pastorear al rebaño. Pastorear significa cuidar del rebaño de una manera apropiada. El rebaño necesita el debido cuidado, protección y que se le guíe en la dirección correcta. Los que pastorean deben tener claridad que el rebaño no les pertenece, sino que pertenece a alguien más. Las ovejas pertenecen a Cristo y a Dios y son miembros de su cuerpo. Dios ha permitido que existan ancianos para que ellos cuiden, protejan y guíen a las ovejas apropiadamente. Los ancianos deben comprender que el Señor no los ha puesto como gobernantes para que ejercen autoridad sobre los demás, sino para que cuiden, protejan y guían el rebaño en la dirección apropiada.
Muy cierto, Sterling. Estoy completamente de acuerdo con usted. El cuadro que nos presenta Pedro acerca del pastor y el rebaño elimina por completo la idea de gobernar. El pastor cuida del rebaño amorosamente. Si el día está caluroso, él busca sombra para sus ovejas debajo de los árboles. Si el rebaño está sediento, el pastor busca aguas donde saciar la sed del rebaño. Y si el rebaño tiene hambre, el pastor busca los mejores pastos para alimentarlo. Esta es la manera correcta como los ancianos deben pastorear el rebaño de Dios. Bien, regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar la conclusión de este estudio vida.
Verse 3.
El versículo 3 dice,
nor as lording over it.
No como teniendo señorío sobre lo que se os ha asignado, sino siendo ejemplos del rebaño. Puesto que los ancianos no son el Señor mismo, no deben tener señorío sobre la iglesia. Los ancianos deben ser los esclavos de los santos. No es suficiente que sean los siervos, sino que tienen que ser los esclavos. Pedro aprendió esta palabra del Señor mismo. Lean Mateo 20 y Mateo 23. El Señor Jesús dijo que el que quisiera ser el primero sería el esclavo de ellos. Somos los esclavos de los hermanos y hermanas. Ellos son los amos y los ancianos son los esclavos. Tenemos que considerarlo de esta forma. La frase lo que se os ha asignado significa literalmente lotes o porciones. La iglesia es la posesión de Dios y Él ha designado a los ancianos como empleados para que pastoreen el rebaño. Las iglesias son posesión de Dios y Él las ha asignado a los ancianos como una porción para que ellos las cuiden. Sin duda, Pedro escogió el mejor vocabulario para expresar lo que él comprendía. La iglesia es el rebaño de Dios, y los ancianos han sido asignados por él para que la pastoreen. Así que Pedro usa primero la palabra asignar y luego usa la palabra rebaño. Acerca del cuidado que deben tener el pastoreo, las iglesias han sido asignadas a los ancianos. Pero acerca del rebaño, los ancianos deben ser un modelo. En lugar de ejercer señorío sobre lo que se les ha asignado, deben ser ejemplos del rebaño. La iglesia es un rebaño. Los ancianos no deben ser gobernantes, ni reyes, ni amos, ni señores, sino un modelo. Finalmente dice en el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Esto es maravilloso, maravilloso. Lo que Pedro le dice a los ancianos es corto, breve, pero muy significativo y muy, pero muy conmovedor.
Sterling, creo que nos ha quedado muy claro que un anciano no debe ser un gobernante, ni un amo, ni un señor sobre los santos. Estas tres palabras describen lo que nosotros somos en nuestro ser natural. No obstante, los ancianos deben ser modelos y esclavos de los santos. Claro, esta no es una oferta muy atractiva, ¿no le parece?
Por supuesto que esa no es una oferta muy atractiva para nuestro ser natural. Por tanto, necesitamos apreciar la evaluación acerca de un anciano en la iglesia local. Esta debería ser la característica de cada uno de ellos. Ellos no deben ser gobernantes, ni amos, ni señores, sino deben ser un modelo para los creyentes. Recuerdo la historia de un hermano que hace muchos años trabajaba para la compañía de teléfonos. Y cuando estaba colocando una línea a lo largo del desierto de Nuevo México, se encontró con un pastor de ovejas que andaba montado en un pequeño caballo. Este pastor viajaba por el desierto cuidando de su rebaño y conocía a cada una de ellas por nombre. Eso llamó poderosamente la atención de aquel hermano. Ese pastor cuidaba tiernamente a sus ovejas y las conducía a los lugares donde ellas podían comer y beber apropiadamente. Igualmente, él las protegía de cualquier peligro. Esta es una ilustración muy buena que nos muestra la responsabilidad que tienen los pastores. De la misma manera, los ancianos de las iglesias locales deben pastorear a los santos, guiándolos a los lugares donde ellos pueden comer y beber, para cuidarlos apropiadamente. De otra parte, si los ancianos son esclavos y modelos del rebaño de Dios, ellos recibirán una recompensa, la corona inmarcesible de gloria que el Señor otorgará a los ancianos fieles. Será una recompensa por su leal servicio. La gloria de esta corona nunca se marchitará, sino que será la porción que disfrutarán los ancianos vencedores cuando se manifieste el reino de Dios.
Muchas gracias, Sterling, por esa palabra de conclusión tan animante. ¡Qué recompensa tan maravillosa le espera a los ancianos fieles! Bueno, este ha sido un mensaje muy interesante para todos nosotros. Así que le agradecemos que haya podido acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
Ha sido un placer estar en el programa una vez más.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Sterling Biasi, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
Queremos presentarles un libro de Watchman Nee titulado Preguntas sobre el Evangelio. Watchman Nee escribió este libro en 1934 con unas 50 preguntas comunes concernientes al Evangelio. En las respuestas que nos brinda, él suministra una base muy útil para que presentemos las verdades de tal forma que impartamos vida a los creyentes. Debido a que en nuestra defensa y confirmación del Evangelio es necesario responder con exactitud a cualquiera que nos pregunte por la esperanza que hay en nosotros, Watchman Nee escribió este libro titulado Preguntas sobre el Evangelio. Acuérdese, este libro se titula Preguntas sobre el Evangelio, escrito por Watchman Nee y publicado por LSM de California.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.